Muy buen día.
Muy buenos días, Martina. Saludos al compañero y bueno, saludos a la audiencia también.
Gracias por atendernos, senador. Recién comentábamos, a partir de las declaraciones de la diputada también, Rocío Vallejo, la situación de las universidades privadas. Ayer se tuvo un amplísimo debate y lo escuchamos a usted muy con un discurso bastante fuerte, justamente por la protección política que está teniendo la proliferación de las universidades privadas. No se pudo aprobar el proyecto planteado, se envió al archivo. Pese a ello, nuevamente se da esto, o sea, abre la posibilidad de seguir habilitando más universidades que no están en condiciones de sostener una educación de calidad, senador.
Bueno, en primer lugar coincidimos todos, Martina, de que las universidades, la educación terciaria en el Paraguay está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva. La solución, desde mi punto de vista, no es prohibir la habilitación de la carrera de medicina. O sea, estamos hablando, porque esto surgió en la Facultad de Derecho.
Ajá. O sea, hay otras de Derecho
títulos,
también.
Títulos,
senador,
títulos falsos.
Hay otra propuesta también de Derecho en Diputados.
No, lo que quiero terminar, para terminar la idea, sí. Martina. Surgió con el caso Rivas, surgió con el otro de Diputados, o sea, problemas de títulos falsos, o sea, o documentos auténticos, pero de contenido falso que se libraron para el tema de los títulos. Ahora, entonces, tomar medidas de inhabilitar, o sea, dejar de habilitar carreras de medicina, para mí no es la solución, para mí no es la solución. Para mí la solución es, lo que expuse ayer, es que funcionen las instituciones encargadas de este caso, que son el CONES, que es el Consejo Superior, donde se habilita o se inhabilita una carrera.
Sí.
Y la otra institución que se llama ANEAES, que es la calidad educativa, que empieza a controlar si las carreras con verificación, supervisión permanente, si las carreras tienen calidad en la educación, si están, si reúnen los estándares exigidos. ¿Verdad? Eso es, esas dos instituciones tienen que funcionar. Si hay funcionarios corruptos que recibían plata para habilitar carreras sin que estas reúnan los requisitos, pues que se le denuncie. Tenemos que irnos más allá, que se vayan presos 3-4 funcionarios que habilitaron facultades que no estaban en condiciones de operar en el mercado. Ahí tenemos que apuntar, o si no, nosotros como Estado lo que estamos haciendo es reconocer que somos unos reverendos inútiles y no que no ofrecemos ninguna solución. Nosotros no podemos cerrar el boliche, como se dice, cerrar todo y mandar toda la puta. No se puede hacer eso. Tenemos que exigir, tenemos que hacer funcionar las instituciones de la República. Las instituciones de la República tienen que funcionar. Y a partir de eso, y si no funciona, bueno, los funcionarios responsables tienen que pagar. Alguien tiene que pagar su responsabilidad por emitir así o habilitar facultades que no estén en condiciones, repito, ¿verdad? Entonces, esa es la idea mía, Martina. Nosotros queremos que funcionen las instituciones de la República, cerrando, inhabilitando carreras futuras. ¿Por qué no nos ponemos exigentes nomás a partir de ahora y decimos, bueno, señores, a partir de este momento el Estado va a cumplir su rol, las instituciones van a cumplir su rol y las facultades de medicina tienen que reunir todos los requisitos?
Claro.
Hospital, escuela, docentes de primer nivel, bueno, va a reunir los requisitos. Bueno, eso es lo más que tiene que hacer. Y a partir de ahora, entonces, lo del futuro se le sigue. Pero los que ya están causando el daño, ¿por qué no se cierran no se intervienen en esas facultades entonces? Y el proyecto de ley que se trató ayer era no permitir la habilitación de carreras futuras.
Sí.
¿Me estoy explicando?
Claro.
Lo que va a venir
no se va a habilitar.
Con lo cual aseguraba también lo que ya están.
Exactamente. Se les asegura el negocio a los que ya están. Se les mantiene a los que ya están, sin competencia, con esa inutilidad que tienen.
Sí. Senador, ¿y se puede plantear, por ejemplo, la posibilidad de que a partir de ANEAES se establezca un plazo aquellas, porque ayer nos decía Rocío Vallejo, en derecho de 150 y tanto, solamente 35 tienen acreditación, el resto no lo tiene, algunos intentaron, no alcanzaron, pero siguen habilitados y siguen ofreciendo la carrera. Por ejemplo, establecer un plazo de 5 años y que si en ese plazo no logran acreditarse, que se cierren esas facultades.
Es muy fácil, eso sí, es que se funcionan las instituciones. se la NEAE se va y verifica y no acredita porque no tiene la excelencia educativa, no tiene la calidad educativa requerida, comunica al CONE, que el CONE en uno de sus artículos que yo leí ayer en plenaria, leí, decía que tiene la facultad de inhabilitar esa facultad. Ellos se comunican entre ellos, nomás se va a verificar, no reúne los requisitos de excelencia que se exige, ¿verdad? No reúne los requisitos de calidad que necesitamos en materia educativa, se comunica a la otra institución y se clausura o se cierra o se inhabilita definitivamente esa carrera en esa facultad. Por eso te estoy diciendo, está el procedimiento. Si estos funcionarios son corruptos y deciden coima para no hacer eso, ahí es lo que tenemos que ir a una investigación, inclusive, Martina, porque lo que establece la ley ya está lo que se tiene que hacer en caso de que no se reúna la excelencia que se necesita, repito. Entonces, yo creo que es forzar a que las instituciones de la República funcionen. Por eso hablamos de un proyecto de ley que planteó el senador Ever Villalba en su momento, que era la creación de una comisión unilateral de investigación. ¿A quién se le va a investigar? A estas instituciones. A estas instituciones que estoy hablando. Estas son las que deben ser investigadas. ¿Y por qué no hicieron su trabajo? ¿O por qué habilitaron facultades que no corresponden? Y si hay responsables, si hay culpables, si hay corruptos, bueno, que se le denuncie a la fiscalía. Por eso hay una comisión que se está en proceso de crear ahí.
Una consulta, senador. ¿Por qué no se si discutió ayer y nosotros no pudimos conocer toda la discusión, ni en el momento de que Ever presentó también ese proyecto de investigación, la conformación, lo que hace al propio CONES, ¿verdad? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué alcance en términos no solamente de habilitación y análisis, sino de seguimiento? Porque evidentemente por allí pasó el problema central, por eso es que hubo esta proliferación tan amplia y además en detrimento de la calidad. Porque el argumento liberal, digamos, en términos económicos, es abrir universidades y la libre competencia entre esas universidades garantizan la calidad, más unos rigores que el Estado te obliga a cumplir.
Claro.
Pero si el Estado no te obliga a cumplir esos rigores y todas las universidades son malas, entonces que la competencia no te garantiza nada. Y se trata de profesionales que van a atender la salud de las personas, si es un abogado, los bienes, la libertad, la justicia en general, la libertad de los individuos. O sea, son bienes jurídicos tutelados por el Estado de los más importantes, la salud, la vida, la libertad.
Dentro del Consejo Superior, que es el CONE, que es la que se encarga de habilitar, bueno, las universidades se habilitan por ley, sí, pero es la que recomienda, controla, supervisa el funcionamiento de las universidades, están más o menos 13 representantes. Está el ministro de Educación, por ejemplo, el decano de la facultad, el rector, uno del rectorado de la Universidad Nacional, uno del rectorado de la Universidad Católica, representantes del sector privado, en fin, son más o menos 13 a 14 integrantes, ¿verdad? Para que tengas una idea de cómo se conforma el Consejo Superior, ¿verdad? Y estas personas entienden perfectamente lo que tienen que hacer, saben, están en el tema. Ayer, por ejemplo, cuando se propuso la inhabilitación de la carrera de medicina, yo pasé unos datos estadísticos, la facultad que más entregó títulos de medicina en todo este periodo es la Universidad Católica de Asunción. Entonces, vos me vas a decir, si se aprobaba lo de ayer, la Universidad Católica tampoco tenía que poder habilitar medicina.
Claro.
¿Entienden? O sea, los buenos y todo iban a pagar por los malos. Porque sancionarle a algunas facultades que no reúnen los requisitos, se les sanciona a los buenos. No. Por eso fue lo de ayer, no tenía sentido la aprobación. Acá nosotros, te repito, esa comisión del Senado que queremos que se cree, lo que tiene que ser investigarle a la gente, yo insisto, y si hay que presentar una denuncia a la fiscalía, se tiene que hacer. Hay que investigarle a la gente del Consejo Superior, del CONE y del ANEAE. Ellos son los responsables de saber. Es la ICOA ABE, va a esa escuela de habilitar de mi facultad que no tenga los requisitos. Saben lo que pasa, señores, corrupción, problema, el eterno problema del Paraguay, corrupción, lo que es acá el problema. Volvemos a lo mismo, corrupción. Funcionarios que cobraron para habilitar carreras que no estaban debidamente acreditado. Y alguien tiene que ser responsable de eso.
O sea, la propuesta es que se revise caso por caso, senador.
Exactamente, que se forme una comisión, repito, del Senado en este caso, o bicameral en todo caso, y que se revise caso por caso las universidades. Porque si no, le vamos a alcanzar a lo bueno también, como el caso de la Católica, te estuve comentando, que son los que tienen también carrera de medicina, ¿verdad?
Incluso creo que a la nacional le iba a afectar.
Sí, incluso a la nacional, imagínate. ¿Cómo nosotros nos vamos a lanzar por el Senado durante 5 años? Durante 5 años no vamos a tener, si necesitamos médicos, necesitamos cada día más. El país tiene aproximadamente un médico por cada 1000 habitantes. Ajá. Sin embargo, deberíamos de tener 4 por cada 1000 habitantes según los estándares mundiales, ¿verdad?
Claro. Y bueno, ¿y cómo avanza la creación de esa propuesta de comisión? ¿Eso tuvo ya debate o se va a instalar apenas la posibilidad o la propuesta?
Y se había postergado, pero ahora que seguramente yo esta semana voy a plantear para que se incluya en el orden del día, hoy voy a irme a mesa directiva a ver si se puede incluir eso.
Sí.
Y bueno, y que se estudie ya, esto es una buena vez, ¿verdad?
Ajá. Perfecto. Bueno, senador, seguramente por mesa directiva le vamos a entrevistar de vuelta a ver que nos cuente qué dijeron sus colegas, cómo fue recibida esa propuesta por parte de la mesa directiva. Por otro lado, brevemente nada más, senador, a casi 100 días de la gestión de Santiago Peña, ¿qué se puede comentar?
Bueno, yo estuve ya comentando que para mí es un... fue un fracaso, ¿verdad? Fracaso en varios temas, en el tema financiero, o sea, en el tema económico, la microeconomía se resiente demasiado, no hay plata, no hay circulante en el país, toda la gente se plaguea y va a ir al aporte, te dicen desde el tipero hasta el último, ¿verdad? La gente se siente. A lo mejor está muy enfocado en solucionar, bueno, el préstamo de los 600 millones de dólares y otra gente, proveedores que se le debe, qué sé yo. Pero la parte económica de la ciudadanía siente, ¿verdad? Se tomó medidas extremas, como por ejemplo la gente de Puerto Elsa, esa gente, ¿verdad?, que no se le dio la oportunidad de formalizar su economía. Yo no estoy diciendo que esto tienen que trabajar en la informalidad, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se le tiene que facilitar los trámites, se le tiene que hacer un programa especial de formalización en todo caso, pero sí. Mientras tanto tienen que estar trabajando, tienen que estar comiendo mientras tanto, ¿verdad? Uh-huh. Se le tiene que ver la forma. Acá se fueron con policías, se fueron a amedrentarle y esa gente hoy en día no tienen nada que hacer fin de año porque es una zona comercial, evidentemente. Murió la economía de esa zona. Uh-huh. Y ese tipo de medidas en muchos rubros, en muchas áreas se implementó, ¿verdad?
Claro. ¿En materia de seguridad? Bueno,
materia de seguridad. eso sigue... Todo el día vemos la gente que no puede andar en moto. La gente delivery ya no hay personal para delivery porque se le asalta.
Sí.
Se le asalta circulando en moto. Entre 3 y 4 se le asalta en las calles a la gente que trabaja en delivery, los motoqueiros. O sea, es una vergüenza con respecto a la seguridad.
Sistema, o sea, como penitenciario, nunca antes.
El sistema penitenciario, la inseguridad en la calle. Sistema penitenciario, inseguridad en la calle y el crimen organizado, que son temas que todavía ni se está tocando probablemente por este gobierno. Por eso yo dije que se tiene que convocar cumbre de poderes sobre este tema. Se tiene que plantear en forma integral, ¿verdad? Todos los poderes del Estado tienen que sentarse a ver qué es lo que se va a hacer con respecto a seguridad, que es un problema grave en la República.
Yo recuerdo, senador, que habíamos comentado justamente en este espacio la propuesta que usted hacía ante el Pleno de impulsar a partir de una iniciativa del propio presidente del Congreso la posibilidad de que los presidentes de los tres poderes se sienten a analizar la situación real del país y que tomen acciones de manera conjunta. Ahora bien, ¿qué respuesta tuvo de Beto Velar sobre esto?
Y justamente ahora me estoy yendo a la mesa directiva porque quedamos en que se iba a plantear ahí. Voy a tocar el tema nuevamente y a ver qué respuesta me dicen los colegas senadores, ¿verdad? Uh-huh.
Porque hasta aquí, aquel primer encuentro que había mantenido Santiago Peña con el titular de la Corte y el titular del Congreso, hasta aquí prácticamente no se tuvo resultado alguno. Recuerdo que incluso el propio fiscal general Emiliano Rolón había participado de esa reunión, sin embargo, avances no se ha tenido ningún tipo respecto a una lucha conjunta de los tres poderes.
Así mismo, Martina, no es con la idea que se reúnan y se saquen fotos. Eso no tiene que ser así, ¿verdad? Tienen que hacer una agenda transparente. Bueno, se va a reunir los tres por el Estado sobre esta agenda. Seguridad, reactivación económica y no sé qué, corrupción, ¿verdad? Lucha anticorrupción, qué sé yo, tres temas. Estoy lanzando un tema. Claro. Y sobre eso se le explica a la ciudadanía. Bueno, sobre seguridad vamos a tomar estas medidas. Sí. Sobre tema económico, estas medidas. Y sobre así. Uh-huh. Para mí tiene que ser una agenda transparente. Sí. Martín, claro, ante la ciudadanía, ¿verdad? Que se sepa. No estoy hablando de que el gobierno comente su estrategia, estoy hablando de comunicar las acciones que se va a tomar con respecto, y después se controla, se sabe si se avanza, si no se avanza. No es que se deja todo de balde, no se reúnen ahí y se deja todo de balde, ¿verdad? No es foto y después no hacen ninguna agenda, no comunican para qué se reunieron, ni para qué ni cuándo van a tener resultados. Para mí que tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Es mi opinión y bueno, seguramente vamos a ir insistiendo, porque al final lo que queremos todos, que este país despegue, que haya reactivación económica, que haya seguridad y bueno, y podamos vivir felices, como se dice.
Perfecto, senador, le dejamos que siga con sus actividades y más tarde le molestamos allí después en mesa directiva.
Muchas gracias, cuando guste.
Hasta luego, senador líder amarilla del partido.